Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Pleno de equipos de la Liga Española en los octavos de final de Champions. Los cuatro representantes españoles estarán el lunes en los bombos del sorteo de octavos de final y los cocos que pueden enfrentarse al Real Madrid y al Atlético de Madrid pueden ser la Juve, el PSG, Bayern de Múnich, Liverpool o Manchester City. Simeone, espartano.
Son grandes equipos y no sería bueno quitar alguno, porque cualquiera de lo que nos toque será un partido apasionante, seguramente.
Y sorprendentes los minutos de Casemiro ayer en el Brujas 1, Real Madrid 3. A pesar de estar clasificados, Zidane dio al centrocampista otros 90 minutos. Lo ha jugado todo, pero el brasileño está a una amarilla de cumplir el ciclo y Zidane podría querer reservarle en Liga frente al Valencia para llegar al Clásico. El entrenador blanco no está preocupado por la próxima semana.
No estoy preocupado, llegamos bien con dos partidos, bueno, tres, porque hasta nos quedan tres partidos hasta el final de hasta Navidad. Entonces, bueno, son tres partidos muy 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 bonitos, muy será seguramente difícil, y bueno, sabemos que nosotros también llegamos en momento bueno, y bueno, veremos, hay que descansar, disfrutar de este partido mismo que no contaba mucho, pero es importante para todos ganar, seguir ganando. Ahora descansar bien y pensar luego a domingo el próximo partido.
Para ese clásico, el del 18 de diciembre, la seguridad está garantizada por los Mossos de Escuadra, al menos fuera del campo. Pues bien, acaba de hablar al respecto Alfonso Pérez, ex del Real Madrid, en un encuentro previo de antiguos jugadores de ambos equipos.
Bueno, es un problema que existe en estos momentos, desgraciadamente. Bueno, mezclar la política con el fútbol y bueno, no deja de ser un partido muy importante que lo ven millones de espectadores. La imagen puede ser malísima si ocurre algo, al igual que se suspendió la última vez. Espero que en esta ocasión todo esté, bueno, más controlado, y es un partido que se tiene que jugar sí o sí.
Y hoy arranca el Masters de Qingdao de Judo. Allí se dan cita a los 36 mejores judocas de cada peso y tenemos a 8 españoles y españolas representándonos. De hecho, Fran Garrigo ya está en la final de la categoría de menos de 60 kilos. En baloncesto, jornada hoy de Euroliga, el Real Madrid se mide al Olympiacos a partir de las 9 de la noche en el Wizzing Center. Ya van 15 sin perder en casa y esta noche los de Lasso buscan su séptimo triunfo consecutivo en Euroliga. Eso sí, sin Yul ni Felipe Reyes.
Pues el problema de las lesiones musculares, pues muchas veces ya lo conocéis vosotros, esa sensación de que vas prácticamente día a día. Yo os dije el domingo, no quería mentiros, pensaba que Yul podría estar esta semana y no va a ser así, ¿no? Lo primero que queremos es que vuelvan bien y que no tengan recaídas, y en las lesiones musculares esto a veces es lo más difícil.
Antes, a las 7, el Baskonia visita el pabellón del Estrella Roja en un duelo directo por ascender en la clasificación. De esta manera llegamos a las 11:04, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con los cocos y las cenicientas del Madrid, Barça, Atleti y Valencia para el próximo sorteo. Síguenos en radiomarca.com. El deporte que se vive también está en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y es una historia que igual te habrá llegado al móvil en forma de enlace a Facebook, de vídeo que se multiplica en WhatsApp, o incluso la habrás visto en algún informativo de la televisión. En realidad, es una historia que empieza hace casi 2 años. Y la protagoniza un padre de familia, estadounidense, de Wisconsin en concreto, que se llama Bill Conner. En verano de 2017 fue de vacaciones a Cancún, México, y la fatalidad hizo que su hijo Austin y su hija Abby cayeran inconscientes a la piscina, un hecho que todavía está bajo investigación. Cuando encontraron a los dos adolescentes, pudieron reanimar a Austin, pero ella no resistió, y tras varios días en coma, falleció en Florida, donde había sido trasladada. Abby tenía 20 años. Y esto ocurrió en enero de 2017. Y justo en esas fechas, pero antes de Navidad, nos vamos a otro lugar de los Estados Unidos, a Luisiana, con otro chaval de 20 años que se llama Lomont Jack. Es un día importante para él porque tiene una entrevista de trabajo. Sin embargo, se levanta un poco mareado y con un dolor en el pecho. No le da demasiada importancia y continúa con su agenda del día. Pero cuando vuelve a casa, el dolor es mayor y su novia le obliga a ir a urgencias. En la sala de espera, el dolor se multiplica y le atienden rápidamente. El diagnóstico es claro. Ha sufrido un ataque al corazón. Lomont no se lo puede creer. Tiene 20 años, lleva una vida sana y practica deporte. Le diagnostican una cardiomiopatía leve, con una recuperación breve, pero algo sale mal. En Navidades ingresa de nuevo en el hospital y entra en la lista de pacientes que necesitan un trasplante. Su corazón se está apagando. En los primeros días de enero es sometido a distintas cirugías para alargar su tiempo a la espera de un posible donante. Lomont Jack entra a quirófano y abre los ojos varios días después. En concreto, el 15 de enero de 2017. Todavía aturdido por la operación, apenas entiende lo que le explica su padre. Ha recibido el corazón de una chica de 20 años que se ahogó en Cancún. En su pecho late ya el corazón de Abby Conner. Y ahora vamos ya al vídeo que seguro has visto como yo en internet y que nos ha traído a esta historia. El padre de ella, de Abby, decidió llamar la atención sobre la donación de órganos y pilló su bicicleta y se puso a tirar millas, de punta a punta del país. A mitad de camino pudo parar en Luisiana para saludar a Lomont Jack. Él le estaba esperando con un regalo muy especial, un estetoscopio. Bill rompió a llorar en cuanto se lo dio porque sabía lo que iba a pasar. Se lo colocó en los oídos, Lomont se desabrochó dos botones de su camisa y Bill puso el diafragma en el pecho. Y escuchó a su hija. Emocionado, solo fue capaz de decir una frase. Sigue funcionando. Ese momento ocurrió en el verano de 2017, pero estas imágenes se hacen virales cada cierto tiempo. Quizá porque Bill y Lomont volvieron a compartir plató en el show de Steve, en la televisión americana. Le preguntaron al chaval cómo se siente. Y él respondió, increíble, me levanto todos los días bien, estoy aquí y soy feliz. No tengo nada de lo que quejarme porque me despierto todos los días. Bill, el padre de Abby, que sigue luchando para que se esclarezca lo que pasó en Cancún, siente que ha dado sentido a la vida de su hija.
Cuando rodé mi bicicleta de Madison a Fort Lauderdale, I had a cause to live for.
Cuando me recorrí el país en bicicleta, tenía una causa por la que vivir: fomentar las donaciones de órganos. Aquel vídeo se hizo viral y consiguió 200 millones de visualizaciones. En tres semanas conseguimos 60.000 nuevos donantes de órganos.
In 3 weeks we had over 60,000 new organ donor registrations in 3 weeks.
No creo que haya un mejor legado.
I don't think you could have a better legacy.
Y finaliza de nuevo Lomont con el corazón de Abby en su pecho.
No problem is as big as we make it, right?
Ningún problema es tan grande como lo hacemos. Deberíamos estar felices por levantarnos cada mañana. Todos los días son especiales.
Every day is a special day.
No sé a ti, pero a mí me gusta pensar que la vida no se detiene y que todo es una cadena. Que la tragedia permite que alguien viva y ese caso permite que aumenten el número de donaciones y que otras personas reciban también un órgano. Un efecto mariposa. A veces se cruzan en nuestra vida locos. Locos que recorren el mundo en bicicleta, en triciclo, que suben montañas o atraviesan desiertos. Nos preguntamos qué harán esos locos sin conocer que en realidad tienen una motivación detrás. Ellos saben que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y oles! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca.
Estás escuchando A Diario.
Wow, hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, le corto las dos, por Dios.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 12 minutos, las 10 y 12 si nos escuchas desde Canarias, aquí estamos en jueves con la alegría del pleno, porque por primera vez esta temporada los cuatro equipos españoles consiguieron la victoria en Liga de Campeones y los dos que todavía estaban en duda de si iban a pasar o no, el Valencia, que era el que más difícil lo tenía, y anoche el Atlético de Madrid, pues con sus victorias consiguieron estar en el bombo del próximo lunes. De hecho, te voy a decir que tenemos dos próximos programas muy especiales. Bueno, un programa de radio siempre es especial, ¿vale? Pero mañana este programa de radio se convertirá en marcador especial, porque estaremos pendientes de las semifinales del Mundial Femenino de Balonmano. Te lo contaremos en directo, ¿vale? A las 12:30 empieza el partido, así que le daremos el relevo a los chicos de Poli, a José Rodríguez y compañía, y nos contará con la voz de Carlas Escolán el partido de semifinales del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino ante Noruega. Es complicado, ¿eh? Ya os aviso que va a ser muy complicado, que las noruegas son grandes favoritas junto con las rusas, pero, oye, ahí está la opción de las semifinales y de la posibilidad de luchar por la medalla en el Campeonato del Mundo y entrar en la final. Si no pasamos, el domingo por la mañana es tercer y cuarto puesto y por la tarde, si conseguimos la victoria, será la final. Eso el viernes. Pero el lunes también tendremos programa especial porque el lunes tendremos el sorteo de la Champions, a las 12, el de la Europa League a la 1 de la tarde, pero además lo enlazaremos como con el gran día de Marca, que es la entrega de los premios Marca, los Pichichi, los Zamora, alguna sorpresa que tenemos especial para el próximo lunes. Ya te digo, eso será a la 1 de la tarde, así que prácticamente enlazaremos los sorteos con el gran día, con la gran fiesta del diario Marca. Y a todo esto, acaba de aparecer una noticia, esto es un flash informativo, y es que en el caso Arandina, última hora, ya sabes, aquellos jugadores de fútbol que estaban acusados de violación a una chica o de agresión sexual a una chica de 15-16 años, ¿Qué ha ocurrido, José Rodríguez? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues ya tenemos la sentencia, la condena de 38 años de cárcel por agresión sexual para los exjugadores de la Arandina. La Audiencia Provincial de Burgos ha decidido condenar a los tres exjugadores de fútbol de la Arandina por delitos de agresión sexual contra una niña entonces de 15 años en la localidad de Aranda de Duero. Los hechos sucedieron en noviembre de 2017. Las condenas ascienden a 38 años de cárcel para Carlos Cuadrado Lucho, Víctor Rodríguez Viti y Raúl Calvo. Uh-huh. Ya sabes que la Fiscalía pedía para ellos penas de hasta 40 años de cárcel. Cada uno es condenado por el delito cometido por ellos y como el resto cooperadores necesarios. Y el máximo cumplimiento ya sabes que se cifra en 20 años de prisión y tendrán que indemnizar a la víctima de forma conjunta con 50.000 euros.
38 años cada uno de ellos, aunque sí es verdad que según el
la
régimen
sentencia no es firme, puede ser recurrida, bueno.
Pero ahí está, esa última hora, el caso, el conocido como caso Arandina, con tres jugadores de equipo de fútbol, bueno, condenados cada uno de ellos a 38 años.
Noticia de la cadena SER, adelantado uh-huh. La cadena SER.
Y que ya la tenemos, yo creo, fíjate, ahora tenemos aquí todas las televisiones puestas y ya en todas están hablando del caso Arandina y de esa última hora que también te contamos aquí en Radio Marca.
38 años, como decimos, para cada uno de los tres acusados.
Gracias, José.
Sí.
Gracias, José. Bueno, esto va a ser uno de los argumentos informativos del día. Te lo contamos luego con más detalle a partir de las 12. He dicho antes que mañana va a ser un programa especial por lo del balonmano. El lunes va a ser también programa especial. Hoy también tenemos un programa especial. No sé si lo recuerdas, pero hace una cosa como de mes y medio vino por aquí Martins Jaqueta, entonces era miércoles. Ya sabes, nuestro entrenador favorito. Bueno, uno de ellos, que claro, tenemos tantos que luego se enfadan.
No soy celoso.
Martín, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿No eres celoso?
No soy celoso.
Bueno, pues venga, ahora que no nos escucha
nadie. Hay grandes
nadie.
Entrenadores y hay que disfrutar de todos.
Y aquí vienen muchos y muy buenos, muy buenos.
Lo sé.
Y bueno, uno de los mejores, ¿vale? Uno de los mejores, ¿eh? ¿Sí?
Me gusta.
¿Sí? Vale, eso te gusta, ¿vale?
Sí.
Lo puedes encontrar... Bueno, en Radio Marca, yo creo que está más tiempo en Radio Marca que en su gimnasio, pero en la boutique, está en la calle Serrano. ¿En qué número de la calle Serrano?
50.
El 50.
Entre Ayala y Hermosilla.
Entre la calle Ayala y la calle Hermosilla, ahí está el gimnasio. Bueno, llámalo gimnasio, llámalo, no sé.
Mira que te he invitado y todavía no fuiste, ¿eh?
Ya, es muy fuerte, ¿eh?
Es fuerte, sí.
Es muy fuerte.
Pero bueno, te quiero igual.
Es que me resulta difícil aparcar ahí en la calle Serrano.
Las excusas engordan, que lo sepan, ¿eh?
Las excusas engordan. Pues sí, es verdad. Y hace una cosa como de mes y medio, yo creo que fue como un mes o mes y medio, ¿no? Viniste por aquí un miércoles y viniste con un buen amigo y nos contó una historia y la estaba contando también que dijimos, oye, esto lo tienes que contar un día aparte y mejor, ¿qué día puede ser? Bueno, pues si resulta que el protagonista estaba condenado, sí, porque estaba condenado a cárcel, a prisión, pues qué mejor día que precisamente el día que se cumple la condena. Y era 12 de diciembre. Lo pusimos ahí en el calendario y aquí está con nosotros otra vez. Aquí está.
Es un placer para mí que estar acompañado a Juanmi hoy. Juan Miguel
Esteban, ¿cómo estás?
Aquí estás.
¿Cómo estás? ¿Libre? ¿Puedes decir que estás libre?
Libre.
¿Libre?
Libre. No lo sé cómo estoy.
A ver, ya estaba en libertad provisional, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevabas en provisional?
Tres años.
Su historia...
Bueno, ahora, en provisional, un año y poco, y el resto en tercer grado.
Tercer grado, que es que tienes que volver, dependiendo, ¿no? A veces solo por las noches, a veces un día, o fines de semana, o uh-huh. tal. Pero ya hoy se puede decir que eres libre y que has cumplido con la justicia, ¿no?
Pues sí, afortunadamente he cumplido. Y desafortunadamente hay tantísima gente que debería haber cumplido penas... como las mías y superiores, y por desgracia en este país no se llega a cumplir. Pero bueno, ya está. Yo he cumplido con el castigo que me han puesto y la suerte que he tenido es que, bueno, pues a lo largo de este camino, de esta condena, he podido conocer a gente maravillosa como la que conozco hoy y de los cuales puedo decir que son amigos. Y bueno, me quedo con eso y ya está.
Vale. Eso es encontrar el lado positivo a todo.
Desde luego, desde luego, desde luego. Oye, ¿te parece que hagamos un recorrido cronológico por dónde empieza tu historia? Y nos vas contando los detalles porque sé que seguro que hay mucha gente que quiere saberlos. Para empezar, tú eras un empresario de estos que se puede decir empresario de éxito, ¿no?
Sí.
Sí, se puede denominar así. Es decir, la vida, los negocios te iban bien, ¿no?
Eso es.
¿A qué te dedicabas exactamente?
Pues yo tenía una empresa de temas de seguridad en discotecas, de escoltas de gente famosos, uh-huh. Hacía conciertos, eventos, uh-huh. Le llevaba a muchos artistas conocidos, pues todo el tema de la seguridad de ellos.
Y te movías además en unos ámbitos, ¿no? De artistas conocidos, de uh-huh. Gente así, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa para que entres en prisión? ¿Qué delito cometes para que te condenen?
Bueno, pues en el año 2007 yo tenía un trabajador que yo ni conocía, que, bueno, lo explico bien. Tenía un chico trabajando y me dijo que su madre se puso mala, era rumano, y que se tenía que ir a Rumanía. Entonces, nada, pues yo le dije que se fuera, que mandara a otro. Tenía 300 y pico chavales ahí dados de alta y puso a otro chico a trabajar que nunca conocí. Y nada, pues yo le dije que mandara la documentación y pues nada, que le dieran de alta como cualquier otro. Uh-huh. Y en enero, el día 1 del 1 de enero de el año nuevo, vamos, la plaza de Miguel de Cervantes, este chaval estaba allí trabajando con su mujer y apareció un grupo de personajes por allí que se saltaron, estábamos en las pistas de hielo estas que ponen en Navidad, uh-huh. Se saltaron a colarse a las 8 de la mañana. El chaval les dijo que se fuera y a los 10 minutos o así, pues aparecieron como 14 o 15. Le pegaron 7 puñaladas en el corazón, lo mataron, a la mujer la dieron un palizón enorme. Y nada, pues me llamaron de comisaría y a los días y me dijeron que estaba detenido por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores. Este tío no estaba en situación regular en España, era cuando Rumanía todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea y bueno, pues he comido la de Manolete.
Es decir, porque uno de tus trabajadores, que encima resultó muerto en una reyerta de seguridad, no tenía los papeles, ¿no? No tenía los papeles para trabajar en regla. ¿Te caen 12 años de prisión?
Bueno, me cayó eso y luego, bueno, pues a ver, trabajando por la noche es muy complicado que tantos años, yo he estado 16 años trabajando en discotecas, uh-huh. En Madrid, es muy complicado que no te ponga una denuncia cualquiera o que no tengas cualquier problema, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía pequeñas denuncias absurdas, pues, multas, más que nada, y claro, una vez que yo tuve antecedentes, pues esas multas absurdas empezaron a sumar y al final, bueno, pues al final fue un poco todo.
Tú te declaras inocente, pero no sirve de nada, te condenan a 12 años, supongo que eso puede ser un momento durísimo, porque claro, es que no es un año por delante, no es dos años, o sea, son 12 años, tienes que dejar tu, entiendo que tienes que dejar tu labor empresarial y estas cosas, ¿no? Aparte, yo no sé cómo hiciste una transición o cómo lo pudiste llevar eso.
A mí no me condenan a 12, me condenan a 14.
Ah, 14, bueno.
Vale. De hecho, a mí viene el abogado y me dice que no me preocupe, que en menos de 6 meses estoy en mi casa y, bueno, pues cuando llegamos al juicio baja y me viene con un papel y me dice que me ofrecen un trato de 14 años, que lo firme. Y digo, ¿pero cómo voy a firmar yo 14 años? Digo, ¿estás de coña? Y claro, me dijo, bueno, pues vamos a la sala. Subí a sala y me condenaron a 14 años. A lo mismo que me habían ofrecido.
A lo mismo que te habían ofrecido.
Sí. Entonces, bueno, con el paso de los años hice varios recursos a todos los sitios que pude y ya en el último pues me bajaron la condena a 11 años, que he cumplido hasta el último día.
Hoy se cumplen esos 11 años, ¿no?
Sí.
Hoy se cumplen esos 11 años. Bueno, esto es el pre Juanmi, ¿no? Podemos decir. ¿Cómo llegas hasta prisión? Eres condenado, supongo que un palo para ti, para todos los tuyos, para toda tu familia. Tienes que entrar. ¿En qué cárcel entras, la primera de todas?
Pues en la primera que entro es en Soto del Real. Cuando tú vas a ir a prisión, lo primero que hacen es llevarte a la prisión preventiva que hay en España, que es Soto del Real, a la que va todo el mundo, seas de donde seas, te llevan allí y allí esperas a que te juzguen. Luego, cuando ya te han juzgado, como es un preventivo, no es un penal, pues luego ya te mandan, en teoría, por cercanía a tu familia, te mandan a una cárcel lo más próxima a donde estés. Entonces, bueno, pues de Soto del Real me tuvieron dando vueltas por bastantes cárceles.
¿Sí? ¿Cuántas conociste?
Pues yo creo que he llegado a conocer como ocho.
¿Ocho cárceles?
Ocho, nueve cárceles, sí.
Bueno, y allí empieza el deporte. El deporte llega a ti, ¿no? En la prisión, porque, claro, estamos en Radio Marca, igual la gente dice que nos están contando estos, igual nos estuvieron escuchando hace un mes. Tú entiendo que ya practicabas algo de deporte, o por lo menos estabas en forma, ¿no?, antes de todo esto.
Sí, bueno, yo venía, estaba haciendo por aquel entonces, entrenaba culturismo, fitness, fui subcampeón de España y, bueno, estaba pesando 130 y pico kilos.
¿De músculo?
De músculo, y pues cuando me ve allí dentro dije, algo tengo que hacer. Entonces, gracias a mi primo Carlos y a mi primo Jesús, que llevan toda la vida corriendo maratones, haciendo triatlones, me pasaron ropa, me pasaron unas zapatillas y poco a poco pues empecé a hacer un poco de ejercicio de ese tipo, porque yo venía con una rotura en el pectoral total y tampoco podía seguir haciendo pesas. Entonces, pues empecé a hacer cacos, caminar y correr.
Los famosos cacos, Martín.
Los famosos cacos, ¿eh? Sí. 9-1, 8-2, 7-3, pero esos son buenos, muy buenos, porque aparte no tienen nada de impacto, así que...
Pero ¿recuerdas el primer día? O sea, yo no sé cómo tiene que ser entrar en una prisión, espero no saberlo nunca, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Entras, te dan la ropa, vas a tu celda, no sé si compartida o no compartida?
Pues mira, entras el primer día y... Lo primero que hace un tío súper simpático, o sea, que de simpático no tiene nada,
ya,
¿vale? Yo creo que es gente que en casa vive amargada y vive sometida, y cuando llegan allí pues tienen que, de alguna manera, darse ese tipo de autoridad, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que te tratan como te traten. Cuando llegas allí, lo primero que hacen es desnudarte, dejarte en pelotas, pero completamente delante de un tío que no conoces de nada. Te hace que hagas unas flexiones y te pongas en cuclillas, para agacharse por debajo y mirarte todas las partes...
Los orificios.
Exactamente, para ver que no introduzcas nada y te duchas delante de él. Acto seguido te dan un mono de estos de pintor, de los de toda la vida, blanco, y unos calzoncillos del centro penitenciario y te sueltan en un patio. En mi caso fue en febrero, estaba nevando, hacía un frío de cojones y... Allí me soltaron con el mono ese, con otros cuantos, en un patio que era, no sé, tendría 20 metros.
Y luego tienes que ir hasta, bueno, supongo que dormir en una celda o en un lugar.
Bueno, luego...
Claro, nosotros tenemos la imagen de las películas, sí, que supongo, bueno, que tú también la tendrías, ¿no? Cuando entraste, pero...
Yo tendría tantas imágenes que luego la realidad es tan
distinta.
Claro,
que luego la realidad...
A ver, cuando tú entras, lo que hacen es que te ponen con un compañero, ¿vale? Se llama protocolo de suicidio.
Ajá.
Hay mucha gente en prisión que entra, le puede la situación y se ahorca o, bueno, o se suicida de la manera que pueda. Entonces te ponen así. Te meten en los módulos de ingresos, en los cuales no sales al patio nada más que una o dos horas al día. No puedes hacer absolutamente nada más. Te tienen allí aislado hasta que ya el equipo técnico, el educador, el psicólogo, la trabajadora social, te entrevistan, ven el perfil que tú tienes y en base a ese perfil pues te mandan o a un módulo malo, que es, bueno, pues donde está toda la droga, donde está toda la gente pues que por desgracia ha vivido en un ambiente o se ha criado en un ambiente que no ha conocido otra cosa, o a un módulo normal. Si tienes,
o sea,
suerte.
Que dentro de la cárcel hay como barrio rico, barrio pobre, o barrio, sí, bueno, barrio barriada, o no.
Hay módulos subvencionados, que los llaman de respeto, que es donde va toda esta gente que la lía, famosa, tan... Esa gente no conoce la cárcel, esa gente lo que hacen es que van directamente a un módulo en el cual pues aíslan a todos los violadores, a los pedrastas, a la gente que ha tenido así delitos complicados, para que no tengan problema con otros presos, pues los meten allí. Entonces esta gente va allí, suelen ser módulos de la UNED o módulos de respeto extremado, y esa gente está ahí. Entonces esa gente no tiene nunca ningún problema. Los otros módulos, pues mejor no verlos nunca, porque es complicado.
Ya. A ver, tú llegabas con unas pintas, que a veces las pintas O sea, tú llegabas ahí, supongo que con sus 127, has dicho, ¿no? 120 kilos de
sí,
peso.
130.
Con muy musculado. ¿Llevabas ya tatuajes entonces como ahora?
Sí, a ver, yo llegué muy grandote. La imagen que no se me olvida, que es lo que me preguntabas antes, es sí. Cuando, claro, tú estás allí en ingresos metido y tú lo que no quieres es ir a otro lado por el desconocimiento a que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, nada, yo llegué al módulo y cuando llegas al módulo, es una puerta de cristal y acero, según te acercas, se acercan todos los que estén en el módulo a ver quién viene. Claro, ese primer